Però no alla maniera del profeta Michea che era di Amenate, sino con questa figura che abbiamo escuchado, descripta come un uomo manso, de hecho, en las últimas, los últimos cantos del servidor de Yahvé, a este personaje se lo ve y se lo describe como un cordero mudo, llevado al matadero, de tal manera que la figura del siervo de Yahvé finalmente es la figura de alguien que triunfa no por la fuerza, sino por su entrega al Señor, una entrega que es total porque termina justamente en el derramamiento de su sangre. De ahí que para el cristiano resulte importante leer el Antiguo Testamento, no en sí mismo, porque fuera de la revelación de Cristo permanece en la incompletud, ¿no? Es algo que no cierra y se detiene en una morada que al final se transforma incluso en algo farisaico, tanto es así que cuando aparece Cristo, lo hemos escuchado recién en el Evangelio, toda esa moralidad plasmada en el fariseísmo del Antiguo Testamento, allí detenido en el Antiguo Testamento, se complota, dice, se confabula para acabar con Jesús. Ese Jesús que inmediatamente antes del pasaje que hemos leído ha manifestado su divinidad, más aún ha manifestado que el precepto más importante como precepto del Antiguo Testamento, que es el cumplimiento del sábado, él lo puede romper para curar la mano de un enfermo. Él es el Señor del sábado. Él es Dios, porque el Antiguo Testamento considera que el sábado es una institución directamente creada por Dios justamente en el relato del Génesis, todo el relato del Génesis de la creación del mundo culmina justamente en el sábado y el Señor Jesús se declara dueño del sábado. Eso no lo pueden permitir los fariseos y los judíos. Por eso se confabulan contra Jesús. Nosotros no tenemos, por supuesto, que inventar falsos complots o cosas oscuras que se desarrollan alrededor manejando la realidad, pero por supuesto que hay organizaciones y que hay hombres justamente inspirados por esta ideología farisaica que se han complotado para destruir a la iglesia, y eso lo vemos nosotros a ojos vistas. No solamente por sus consecuencias deleterias, por el derrumbamiento sociológico, al menos, del cristianismo que observamos a nuestro alrededor y en el mundo, sino porque ellos mismos, y hoy en día más que nunca, desembozadamente lo confiesan, ellos quieren destruir a la Iglesia Católica, ellos acusan a la Iglesia Católica y a sus preceptos, y a su moral, y a su mirada de cielo, el haber detenido el progreso de la humanidad concebida con mayúsculas, el arrojamiento de la libertad del hombre, de su conciencia, el cambio de la conciencia humana por un Dios que impone al hombre normas, y eso no lo puede tolerar la soberbia farisaica, y ciertamente esos personajes y esas ideologías que vienen socavando el pensamiento de Occidente, al menos desde la Reforma Protestante, hoy imperan libremente en el mundo de la cultura de nuestra época, lo que se enseña en las universidades, en los colegios, lo que proclaman los periodistas, lo que hablan los políticos, la literatura, Si en los Netflix todos están en eso, la rebeldía a la norma natural y tanto más a la norma sobrenatural que nos viene a traer liberadoramente Cristo Jesús. De ahí que es importante para el católico, a pesar de que el Antiguo Testamento, digo, no es completo, ni mucho menos y cerrado en sí mismo, hasta uno podría decir que puede llegar a ser perverso. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos da los elementos con los cuales los primeros discípulos de Jesús entendieron la figura de Cristo. Porque si ustedes recorren el Antiguo Testamento, no solamente se encuentran con figuras como David, como Moisés, como Elías, como Eliseo, que de alguna manera prefiguran, preanuncian lo que será Cristo Jesús, sino también ciertas expresiones que no son tan fáciles de interpretar si no uno lee el Antiguo Testamento, como la palabra Mesías, el ungido, como el término el hijo de David, el rey de Israel, el hijo de Dios, el hijo del hombre. ¿Cómo coordinar todas estas expresiones que además plasmaban la esperanza última de Israel en una sola persona? Y la más enigmática precisamente de las figuras con las cuales se describe lo que Israel espera un día de Dios es la que hoy menciona Mateo para mostrar el aspecto fundamental de Cristo, la del siervo de Yahvé, el que no vociferará en las plazas, el que no quebrará la caña que aún se dobla, el que no apagará el agua que todavía permanece encendida, el que en los últimos cantos justamente del siervo de Dios, del siervo de Yahvé, el que triunfará no conquistando a hierro y sangre su reino, por lo menos no a hierro y sangre derramado cuando la sangre de los más no derraman su propia sangre en la cruz. Él es el siervo de Yahvé, y él es finalmente Jesús en la parte más constitutiva de su personalidad, de Cristo, de ungido, de hijo de David, del rey de Israel, el aspecto del que da la vida por su pueblo, el aspecto del verdadero ungido por el Espíritu Santo, el ungido del Señor. Eso se realizará en Cristo y es de alguna manera de realizarse en cada uno de los que lo seguimos a Él precisamente, intentando con su gracia y también nosotros ungidos por el bautismo, de imitar, de seguir sus pasos, que consisten, por supuesto, también en momentos de exaltación, de salir a la calle, de gritar, de ponerse el pañuelo celeste, por supuesto, todo eso está bien. Y también es bueno escuchar la palabra de la iglesia y escuchar la palabra de los prelados cuando dicen cosas buenas, pero eso no es lo importante de la figura del verdadero cristiano, como no es verdaderamente importante de la vida de Jesús, que se manifiesta, sí, primera y fundamental y hondamente en su vida callada de Nazaret, 30 años, esa vida de silencio en la cual su personalidad, su calidad de hombre, de verdadero hijo de David, de verdadero heredero del trono de Israel, se se va forjando poco a poco en el silencio, en la meditación, al mismo tiempo que su conciencia de ser profeta, de ser hijo de Dios, que culminará en el silencio tremendo de la muerte en cruz. Eso es lo fundamental de su vida y es lo fundamental también de nuestra vida de cristiano. El alma de todo apostolado, como decía ese viejo libro que ya no se lee, pero que leíamos todos en nuestra juventud, la oración, el encuentro del Señor, la realización de las pequeñas obras de virtud con las cuales vamos adornando todo nuestro día, pero humildemente, ¿no? Sin divulgarla, calladamente, sin hacer exposición de ellas y de nuestra condición de cristiano, sino viviendo nuestra fe en el cumplimiento de nuestras tareas, de nuestras obligaciones, de nuestros pequeños actos de paciencia con los demás, de amor al prójimo. Eso es lo que realmente va tejiendo y va plasmando la vida íntima de la Iglesia, uniéndonos a lo que sucede en los monasterios contemplativos, las hermanas carmelitas, las hermanas benedictinas, tantos hombres que dedican su vida silenciosamente solamente a poner en comunicación el cuerpo místico de la Iglesia directamente con el Señor por medio de la oración y de la entrega. Eso es lo que va llenando a la Iglesia de verdadera fuerza, además de la que dejó el Señor ahí incrustada en los sacramentos, a los cuales lamentablemente acude cada vez menos gente. Nosotros tenemos que intentar, y justamente para eso tenemos un maestro particular, Padre Pío, antes que nada vivir nuestra fe en la intimidad de nuestros corazones, en la intimidad de nuestros hogares, de nuestro trabajo, de nuestra oración, alimentando nuestro corazón, nuestra alma, nuestro intelecto con la palabra del Señor, con el reclinar como Juan nuestra cabeza en el pecho de Jesús. Eso que tiene que ser cotidiana es lo fundamental de la vida cristiana, es lo fundamental de la vida de todos los santos, es lo que constituye justamente la esencia de la virtud del Padre Pío, que se trasuntará sí o no en milagros espectaculares, en obras, por cierto que sí, pero que brota no simplemente de un activismo exaltado, ni de un ánimo orgulloso, convencido de sí mismo, que sale a discutir y a proclamar más quizá que por Dios, por defender sus propias ideas y sus propias convicciones, ¿no? Lo nuestro es unirnos al Señor, y más en este mundo que es incapaz ya de escuchar la palabra del Señor, incapaz no solamente por la cerrazón del pecado, no nos quiere ser en esto apocalíptico, no solamente por la cerrazón de ideologías espurias y anticristianas, sino simplemente porque es una humanidad que no piensa, que no reflexiona, que está completamente distraída en búsqueda de placer, de objetos, de consumo, preocupado por la política, entendida además de manera vasta, con velar, vasta, de manera ignorante, como simplemente algún aspecto de la economía, ¿no? La política es otra cosa. Esas son las preocupaciones que obnubilan a la gente. Y la obnubilan tanto que incluso la obnubilan cuando intentan hacer actos de fe, porque van a las iglesias, escuchan predicar de problemas puramente humanos, escuchan a los obispos y oyen que el gran problema del mundo no es el pecado, no es la falta de fe, no es la posibilidad terrorífica de morir condenado, sino la injusticia social, la ecología, y después en las mismas oraciones de la misa. Te pedimos, Señor, porque los políticos sepan ser más generosos, porque la gente, no tenga techo, porque la gente coma. Ninguna de esas oraciones va a crear techos milagrosamente. Ninguna de esas oraciones va a hacer que la gente tenga más pan. Eso se logra trabajando. ¿De dónde? Una oración para que los obreros tengan más trabajo, para que tiene sus efectos reales directamente. Tiene en todo caso, en cuanto a lo mejor concientiza a alguien para que trabaje más, o para que sea más generoso en sus inversiones, ¿qué? Pero está todo confundido. Volvamos nosotros a las realidades profundas de nuestra fe, que se encuentran en la lectura, sí, en la Sagrada Escritura, pero sobre todo en la vida, tanto de Cristo, asumida y contagiada nuestras almas por nuestro contacto con el cotidiano en la oración y en los sacramentos, como en la vida de los santos, la vida de entrega al Señor, de entrega al prójimo, con el patrocinio siempre de la maternidad de la Santísima Virgen María.